Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ochea y Andrés Benítez. Auspicio de Live Up. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos aquí a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Cuando es lunes 4 de abril, me encuentro en el estudio con mis distinguidos compañeros de inicio de semana. Arturo Fontén, ¿cómo estás?
Muy bien, José, qué gusto verte.
Igualmente, y Andrés Benítez, ¿cómo está Andrés?
Muy bien. Me está acordando de Abril Lluvias Mil, fíjate qué viejo, ¿eh? Porque este era el mes que llovía mucho.
¿Cierto?
Ahora no llueve nunca.
Pero,
no.
Nunca. Y hay muchas acepciones al Lluvias Mil.
¿Por qué?
Abril, otras mil.
Ah, ¿no? Bueno, sí, pero estamos hablando ya. Tú sabes que si uno mira en Wikipedia y en esas cosas, Chile, Santiago sigue apareciendo como un clima mediterráneo. Y la última vez que tuvimos clima mediterráneo fue el año 89, que llovieron 300 milímetros en el invierno. El año... ¿Por qué estoy hablando de esto? No sé, pero el año 2019 en Santiago llovió lo mismo que en Dubái, 80 centímetros. Por lo tanto, los expertos, esta es la mejor definición de cambio climático. Dicen, esto no es un problema de sequía, porque cuando hay una sequía durante 15 años, ya le puedes poner mega sequía, pero ya no te queda más que decir, cambió el clima. Cambió el clima para siempre. Y estamos, y entonces ya se está hablando que Santiago tiene un clima semidesértico. Bien impresionante cómo está sacando el pasto, ¿no es cierto?
Muchos lugares, las plazas. Providencia, por ejemplo, hicieron todo.
Todo Pocuro, ¿viste?
Sí.
Bueno, el Parque Bicentenario, está todo lo que cae hacia las calles.
Va a haber que cambiar, yo creo, la forma de trabajar los parques. Va a tener que ser como Stanford, por ejemplo, que son parques secos, con vegetación adecuada, un lugar donde no llueve nunca prácticamente en Stanford. Llueve un par de días al año, si es que... Pero si tú miras la cordillera... No, es muy bonito.
No necesariamente tiene que ser feo, claro.
No, es que se ha hablado mucho de la biodiversidad que provoca este clima semidesértico. Yo no soy experto en vegetación, pero tú sacas el pasto, que es el enemigo número uno del agua. El pasto ocupa 9 veces más agua que cualquier cosa que tú pongas.
Yo encuentro que eres súper experto, déjame
decir. Sí, es que tú
estás dando unos datos que me tiene con la boca abierta.
A mí me tiene impresionado porque nosotros somos hijos del pasto.
Pero claro.
Tú sabes que en la Universidad de Olfi Años, cuando yo era rector, los alumnos alegaban que no habían pasto. Y habían estos pastos largos, que ahora están de moda, ¿no es cierto? Sí. Porque, bueno, la idea era no intervenir mucho el cerro. Y hubo casi
un pasto natural, les digo.
Claro.
Una revuelta
porque no había pasto para tirarse en el pasto. Pues obviamente no. Y es como un derecho humano, la idea de tener un pasto.
Poderse tender en el pasto, claro.
Ahí hay varias interpretaciones para las cuales tú puedes hacer el pasto. Como Abril, Lluvias Mil.
Pero
basta mirar un momento la cordillera para ver de que no hay nieve.
No sé.
Ah, ¿por qué estoy hablando yo de esto?
Sí, ¿Por qué me dice que absorbe 9 veces más que no sé qué? ¿Por qué sabes ese número?
Ah, porque tuve que escribir del tema del pasto el otro día y me instruí acerca de lo terrible. Porque al final del día, la historia dice que cuando Piñera se junta con Boric la primera vez... En La Moneda, cuando hay esa visita protocolar, hablan de muchas cosas, obviamente los problemas que hay. Y Boric le dice de repente a Piñera, ¿qué cosa no estoy viendo? ¿Qué problema no está en mi radar? Porque obviamente se habla de la convención.
Esto
de la
cuando fue con Isquia y con Giorgio.
Y hay un momento.
La ministra Interior y ministro secretario general.
Hay un momento, y fue la Camila Vallejo también.
No fue.
Yo tenía una pregunta de hacerte después. ¿Dónde está la Camila Vallejo? Pero dejar, en un momento dado. Le pregunta esto y Piñera le dice el agua. Y Boric le dice, ¿por qué? Porque se va a acabar el agua si no llueve. Va a tener un problema. Tenemos un problema gigantesco de agua. Y yo es que me quedé marcando con esa cuestión.
Pero yo creo que habrá sabido el presidente Boric.
No, es que tú sabes,
no
los detalles.
Claro.
De hecho, él apenas asume, empieza a hablar del agua.
Sí,
¿te fijas? Porque es un problema muy concreto.
Sí, porque el tema estaba como muy radicado en zonas rurales apartadas, donde no llega el agua potable y se han secado los cauces naturales. Pero ahora estamos viendo que hay una amenaza de racionamiento en ciudades grandes, digamos, donde hay procesamiento de agua y todo. O sea, y es simplemente porque es cosa de mirar la cordillera. No hay las nieves eternas que estudiábamos en el colegio, digamos, no existen.
Nada, no hay nada de nieve. Bueno, en las terapias, ustedes sabrán que en las terapias...
¿Como este programa?
Claro, este programa. Sí. Las terapias se suele decir que cuando uno llega y habla sin preparar su tema. No,
claro, esa se llama la Asociación Libre.
Claro, Asociación
Libre. Muy famosa de los psicoterapias.
Eso eran los poetas.
La psicoterapia.
Pero el psicoanálisis.
Psicoanálisis es la Asociación Libre. Tú hablas y sale algo.
Y sale algo. Así que, bueno, aquí salió algo
muy interesante. Yo espero que tengamos luego muchas plantas desalinizadoras que nos también permitan sacar del mar el agua que no tenemos en la cordillera. Y lo otro es que hay que aprovechar mejor las aguas. El 80% del agua termina en el mar.
Y ahora tú quieres sacarla. Mejor sería pararla antes, ¿no es cierto?
Claro.
Oye, pero bueno.
Y ahí se mezcla mucho lo que va a pasar con la convención y lo que.
Bueno,
la utilización del agua.
La convención, tú dices que yo estoy muy contento, no es así, pero sí me llama la atención.
Solo te estoy viendo.
Que debutaron tres encuestas donde por primera vez el rechazo al plebiscito salido, estamos hablando, le ganaría al apruebo. No sé si es una coincidencia, pero y se da vuelta en forma muy rápida, porque hasta ahora nunca había pasado. Y siempre habíamos hablado, incluso acá, que este iba a ser un voto muy de guata, en contra de la constitución de Pinochet, ¿no es cierto? Más que a favor de cualquier la constitución nueva. Pero bueno, las encuestas están dando un voto adverso en este minuto.
Venían hace un rato al alza el rechazo, pero efectivamente ahora, bueno, la Academ, primero sale la feedback, creo, y el viernes o sábado, y la Academ de anoche muestra que el rechazo aumenta 10 puntos, está en 46% y se pasa a la prueba. Yo creo que es una señal súper importante, y como dice Andrés Benítez, esto estaba planteado en términos de aprobar la nueva constitución era rechazar la constitución de Pinochet, ¿cierto? Pero ahora la oferta está tan mala que incluso hay gente que estaría dispuesta a volver y a asumir nuevamente la constitución de Pinochet, porque eso es lo que pasa, por el momento eso es lo que pasa, si es que claro, gana el rechazo.
Si no aparece esta tercera vía que se ha hablado, ¿no? Opción.
Yo creo que esa tercera vía así planteada así no va a aparecer.
No va a aparecer, pero probablemente existiría si es que hay rechazo, algo va a pasar, ¿no?
Sí, tiene que haber, no sé, una modificación importante.
Sí, yo no sé si mucha gente va a decir, oye, la encuesta está bien, pero es un llamado a atención, a lo menos va a servir como un llamado a atención a la propia convención, ¿no es cierto? Yo tuviera tres, bueno, a mí siempre la encuesta me han desfavorecido, pero las tuviera así, ¿no es cierto? Creo que un órgano que tiene un rechazo de esa manera, porque además la aprobación sobre la misma convención bajó mucho, es como para tomar, dice, oye, parece que no nos están entendiendo, parece que estamos haciendo mal las cosas, la gente se está asustando, porque el verdadero fracaso sería que esto saliera rechazo, ¿no? Ese sí que es un fracaso. Hiciste la constitución y te la rechazaron.
A mí me parece que hay que tomar los resultados de feedback, Pulso Ciudadano y CADEM de este fin de semana con cierta cautela, ¿no? Porque la tasa de respuesta de las encuestas es muy baja. O sea, estas son encuestas que se hacen online o por un panel, en el caso de Pulso, pero donde, por ejemplo, en el caso de Pulso hay solamente un 12% de gente que responde. En el caso de feedback hay 1.804 personas que hablan en el mail y 1.091 no responde, y contestan la encuesta, 1.804, y 1.091 que abren la encuesta y no contestan absolutamente nada. En el caso de CADEM solo contestan un 11.3%. O sea, tenemos un nivel de gente que contesta que es un grupo pequeño. Ese grupo pequeño de los contactados que contesta, uno podría presumir que es un grupo altamente motivado a favor o en contra del tema de la convención y de la constitución. Y puede no ser representativo de la gente en general que vaya a votar o que votaría el día de hoy.
O sea, con esa tasa de respuesta no es, claro.
Pero Arturo, tú siempre has advertido esto en estas encuestas, pero es la encuesta y estamos midiéndola con semanas anteriores contestada a la misma cantidad de gente. Supongamos que es sobre un grupo limitado. Hay un cambio en ese grupo.
Sin duda. El grupo motivado
cambió.
Tiene un cambio. Y puede ser que ese grupo efectivamente termina teniendo la misma opinión de todos los que vayan a votar. Yo no digo que eso sea no sea así, pero es una cosa que hay que tener presente. Lo otro es que me parece que, dicho esto, si uno mira el detalle de los datos, hay, por ejemplo, en los subconjuntos, cosas bastante coherentes. Por ejemplo, el apruebo en la encuesta de feedback, por ejemplo, uh-huh. Disminuye a medida que aumenta la edad.
Y el retraso es igual.
¿No es cierto? Es inverso. Entonces, en fin, tiene lógica el resultado. No es un resultado que dé la impresión de hecho de forma al azar. O sea, es una cosa que hay que tomar en cuenta. Sin duda que es una señal, yo creo, muy importante para la para el trabajo de la convención hoy. Porque esto es una foto de hoy, ¿no?
Ahora, la pregunta es, ¿cuánto le importa a un sector que tiene bastante la sartén por el mango en la convención que salga en esta encuesta?
Bueno, yo tengo la impresión de que hay debe haber gente que y he leído incluso en la prensa alguno de ellos que está planteando que esto no importa porque no se condice con lo que fue el resultado del plebiscito a prueba de rechazo y las encuestas se equivocaron. Es una cosa a tener presente, puede ser, pero a mí lo que me da un poco la sensación de que es un cambio muy grande es que yo tengo la sensación de que ese momento estaba todavía muy marcado por el tema Piñera, el tema derecha, el tema gobierno, el tema pandemia, el tema revuelta. Me parece que hoy día, al desaparecer Piñera, al desaparecer el gobierno, todo esto cambia.
Todas las elecciones siguientes probaron que en realidad lo especial fue ese momento.
Exacto.
¿No es cierto? Entonces, ampararse en que yo creo que no se va a repetir ese plebiscito. Ese plebiscito se dio en circunstancias muy especiales.
Pero igual hay un sector de la derecha que igual intenta plantear el plebiscito salida como un referéndum del gobierno de Boric también.
Es que eso puede que empiece a ocurrir. Sí. Se fija de hecho en la gente, sobre todo si él se compromete muy activamente con el apruebo, como mucha gente le está pidiendo. Y resulta que su popularidad también muestra en estas encuestas, está cayendo rápidamente, incluso el Pulso Ciudadano aparece con más rechazo que aprobación.
Ese ha sido un tema, el rechazo del presidente que ha aumentado en forma exponencial, sigue estando mejor aprobado en la mayoría de las encuestas, muy rápido eso. Oye, pero también las encuestas sobre la posibilidad de rechazo hablan de una cosa que es bastante obvia, nadie está muy contento con lo que está pasando, o sea, hay muy... Yo veía, por ejemplo, gente como Patricio Fernández, otros que dicen, ay, todavía esto no termina, y es verdad, y estamos esperando una especie de milagro en esta comisión de conciliación, ¿se llama?
Armonización,
que además le quitaron plazo y le quitaron herramientas.
Tiene muy poco atribución.
Bueno, pero la gente dice, oye, no ha terminado esto, pero van quedando... A mí no me parece que la gente... Sea raro que la gente esté preocupada, al menos... por lo que ve todos los días la prensa. O sea, si yo todavía no conozco a nadie, salvo los propios algunos constituyentes, que dicen, está saliendo bien la cosa. ¿Eh? Leí una columna de Arturo, por lo pronto, muy clarificadora, porque Arturo tiene el intuito que a mí me pone el día, por lo menos.
Sí.
O sea, la lata de seguir artículos. Bueno, tú ahí mismo planteabas que las cosas no cuadran, no conversan unas con otras, y ya no estamos hablando si el sistema político es bueno o malo, sino que la Constitución a veces es contradictoria.
Bueno, esas son las cosas que supuestamente debiera resolver en la Comisión de Armonización.
Claro, es posible.
Si es que se le entrega más dientes.
¿Qué es lo que hoy día no estaría haciendo? Pero sí, ellos van a hacer una proposición al final donde estas contradicciones se van a corregir. Y es una propuesta que la Comisión le hace al Pleno de nuevo.
Ahora, ¿no? Son ellos mismos.
Sí,
son es que también a mí me parece que la gente habla como que esta comisión fue una especie de sabio. Son 40 de los que están ahí.
Que tienen, o sea, que tener 3 patrocinios, me
y
parece.
Y pueden ser, puede estar, imagínate que, como se dan las cosas, esté más bien representado este grupo que no quiere tener una constitución armónica, por decirlo así. Nadie dice que esa comisión sea una buena comisión respecto a lo que ha habido. Puede ser la misma cosa.
O sea, puede ser como han sido algunas de las comisiones.
Claro.
Tan homogéneas o tan conflictivas, porque ha habido dos tipos de comisiones, digamos, unas muy homogéneas y otras muy con muchas divisiones donde ha sido muy difícil llegar a acuerdo.
Pero mira, sin ser político, estas comisiones que han presentado 100 artículos han aprobado uno, la de medio ambiente, uno o dos. Y, bueno, ¿cómo no te vas a preocupar el resultado de la convención si no hay que entender mucho y decir ello?
Sí, yo creo que lo que las encuestas están sugiriendo, con todos los caveats que hay que hacer, con todas las cautelas que hay que tener, me parece a mí es que el sentir ciudadano no está siendo recogido por la convención. Es decir, que de alguna manera, en muchos temas, la convención es un microclima que no refleja el sentir ciudadano. Eso es lo que las encuestas están apuntando, sobre todo si tú miras, por ejemplo, en la encuesta CADEM, los temas específicos, no solo el rechazo en general, ¿no es cierto? Entonces, en una cantidad de temas aparece la convención planteando algo que no está respaldado por la mayoría ciudadana.
Es que lo que te dicen también algunas personas dentro de la convención es que hay mucho constituyente que también está viviendo su propio microclima. Entonces no ve eso. No ve lo que tú dices, que es que la ciudadanía está desconforme con lo que se está haciendo, sino que se mantiene en su propio...
Bueno, pero bien pavo, ¿no? Pero... Esto que lo que está haciendo la ciudadanía está todo... O sea, acusan por una parte a los medios, ¿no es cierto?, de instigar como una cierta preocupación. Todo el día están quejándose de la comisión, salvo que estén trabajando en su artículo único.
A lo que voy es que también creo que esas mismas personas que pasan criticando a la prensa, diciendo que miente y todo, no me extrañaría que también crean que estas encuestas son completamente manejadas y que pasa. No reflejan la realidad, entonces tampoco le asignan demasiada importancia.
Por eso mismo es que estamos discutiendo de que yo encuentro que más allá que la encuesta la contestara uno o 100 personas, no me extraña el resultado dado el ambiente que hay respecto a la
y dado algunas de las propuestas que se están planteando y que no son muy sensatas, ¿no es cierto? Generalmente a nivel de la comisión, pero así todo eso crea una imagen como de no sé, de falta de sensatez de alguna
eso
parte.
Eso es súper clave, fíjate, José. Yo te iba a decir, es cierto que en las comisiones cualquiera dice lo que tiene ganas, pero para la opinión pública van quedando cosas, ¿te fijas? Cuando un tipo dice, hay que estatizar todas las mineras, o esto que pasó con la AFP, van quedando. Entonces a ti te dicen, no, pero si es una propuesta de la comisión. ¿Y quién tiene idea? No, lo van a rechazar después.
Sí, pero esa
pero persona, queda esa persona.
Exacto, percepción. Todos nos vamos a acordar del constituyente cantando a Plurichile, sí. Y el episodio del fin de semana también, sí, que sacudió las redes, ¿no? Imagino, sí, que eso quieres comentar.
Ah, sí, es que iba a comentar este episodio donde la hija de Fernando Atria celebra su cumpleaños pegándole a una piñata con la cara del otro constituyente, Stingo, ¿no?
No, Garín.
Ah, Garín, perdón.
Nato Garín.
Claro, lo cual eligió un mal contendor ahí porque Garín es duro, es fuerte. Bueno, pero ella misma
salir a pedir perdón,
es, bueno, Atria. Este es un cumpleaños privado, obviamente, en la casa de Fernando Atria, pero la hija sube esto a la red cantando y pegándole a la piñata, y bueno, obviamente Garín primero lo vio diciendo que esto no era adecuado. Fernando Atria tuvo que pedir disculpas. Pero yo lo encontré terrible. O sea, no, yo entiendo el contexto, entiendo que hay broma, entiendo que...
Sí, pero hay algo que se llama tino.
Pero es que criterio. Uno ya no puede hacer nada porque no hay nada... Bueno, además, no es que no haya nada privado, ella lo hizo público.
Pero si lo subieron, no sé si lo subió ella o un amigo, alguien que estaba en el cumpleaños. Ella misma.
Ella lo subió. Si eso es lo terrible, porque no es que me pillaron, ella quiso sacar la voz a través de esto. Oye, y medio bate, ¿viste el bate grande que le pegaron a la piñata? Yo casi mató a la niña que la tenía.
Yo soy partidaria de abolir las piñatas en toda su forma.
Ah, eso es
verdad. Que son pésimas.
Sí, son como Will Smith.
Puro dulce. Sí,
pero más allá de abolir las piñatas, yo creo que es el hecho de subir esto a las redes, de alguna manera es un escarnio público, ¿no? De la imagen de un convencional. Yo lo encontré muy indigno.
No, es muy indigno.
Me alegro que Fernando Atria haya pedido excusas, es lo que corresponde. Pero,
oye, su mamá,
pero es un acto muy indigno que ocurre en su...
Subsecretaria.
Bueno, y esta mujer, en realidad, que está celebrando su cumpleaños, Ana se llama, creo. Antonia, tiene una mamá que es subsecretaria de Relaciones Exteriores. O sea, alegando en este minuto, en este contienda que tenemos con Bolivia. Entonces...
Pésimo. Claro, uno podría decir que la diplomacia no pasa por ahí, está dentro de la casa ahí, ¿no? ¿Ah? Se la llevó toda la madre. Pésima la actuación, si no hay nada que decir, pero quiero decir que igual deberíamos hacer un movimiento antipiñata.
Oye, yo te quería deslicé una pregunta. La otra vez yo pregunté dónde estaba Boric por este diseño de gobierno que aparentemente hace que el presidente, sabemos que está en Buenos Aires, ¿no? No es un protagonista de su propio gobierno, ¿no? Uh-huh. Y después, no sé si yo o es un problema mío o no, pero yo no he visto mucho a Camila Vallejo siendo un protagonista de las cosas que pasan, buenas y malas. Lo que me lleva a pensar en esto de la ministra del Interior, que, bueno, ha tenido varios deslices y cosas, ¿no es cierto? Pero también es porque es la única persona que está al frente. ¿Te fijas? Es como, ella es vocera, es como primera ministra.
La ministra Siche, dices tú.
Sí, la ministra Siche. Entonces, claro, todo el mundo critica a la ministra Siche porque se ha equivocado en cosas relevantes y otras no tanto, a mi juicio, pero claro, ella está ahí hablando todos los días en todos los temas y se equivoca como todo el mundo, o más, no tengo idea. Pero, ¿dónde está la vocera de este gobierno? Para eso está ella, ¿no?
Sí, no, yo creo. O sea, creo que...
Pero estás de acuerdo que está poco.
Está menos que, sí. que hace, está menos, es que a ver, yo creo que estos días también las vocerías han estado en otro lado, o sea, está el tema de Arauco, la Araucanía, y eso es Monsalve más que Siche.
¿No será, que el Partido Comunista es prefiere
sí,
tomar pal con esto?
También, y es a lo que iba, o sea, también hay un tema que es que Camila Vallejos tiene una posición que es delicada, es más compleja, no tiene la libertad que tiene Siche, porque no tiene partido de partida ella.
Sí, lo cual es un problema.
Y además, ella representa al PC, que tiene una... se supone que dos patas en el gobierno, pero una siempre, por si acaso, se baja. O sea, está hoy día mismo el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, decía respecto de la propuesta del quinto retiro, estamos meditando. El gobierno ha sido enfático, y la propia Camila Vallejo, al decir, no, nosotros no vamos a apoyar. O sea... Su posición es incómoda, diría yo.
Se nota.
O sea, lo que ustedes están sugiriendo es que hay fisuras dentro del gabinete.
No, dentro de la coalición.
Es por conformación, yo digo sí, por diseño.
Exacto. Por diseño. No es que haya una fisura, no, yo no tengo idea si hay una fisura entre las ministras ni nada. Sino que,
yo sé que la hay.
El diseño, así.
Pero no la puedo comentar.
Está bromeando.
Por Dios.
Se las cuento después. pero por diseño.
O sea, en el fondo, estar una comunista en un momento en que el Partido Comunista no aparece como el mejor aliado, ¿no? Del gobierno.
Pero es que la vocería debe ser una. Digamos, ejercida por alguien muy cercano al presidente.
Es que yo creo que ella tiene la doble militancia.
Entonces, si eso es verdad lo que tú dices, hay un problema en el diseño, entonces... Porque
yo creo que lo hay, y eso hace... A eso me refiero, mira, el vocero es el que pone la cara.
Pero esto se planteó desde el día uno en la conformación del gabinete.
Sí, pero se está viendo que yo... A ver, el vocero es el que tiene que estar dando las explicaciones. Es un cargo muy odioso ser vocero, ¿no? Sí. Es cierto que el ministro de Interior, el jefe de gabinete, y además Isquia Siches tiene un carácter y una forma de ser que viene desde el colegio médico, muy independiente y todo. Pero eso ha puesto a Camila Vallejo en un segundo rol que yo creo que a ella no le incomoda. Porque si no estaría como codazo ahí, no. Ella no le incomoda, prefiere tomar pal con esto.
Decir, ella va a salir en los temas en que le sean... cómodos y rentables. ¿Para qué se va a ir a exponer en una cosa que está el Partido Comunista, que es súper su casa, medio sí, pero cruzada
tema,
con su...
Es un casa. Tema, el que te fijas...
Si eso es así, el que paga el costo es Boric y el gobierno, digamos, porque
no sea, que no porque tiene... La primera que paga el costo es la ministra de Interior, que yo creo que tiene corta vida, pero no por ella, sino que a este ritmo, mi hija. Un día antes, o unos días antes que el presidente vaya a Buenos Aires, tira esta cuestión del Walmapu, que después lo repitió a todo esto.
No, fue
la encargada, la encargada de la macrozona, ya no sea alguien que... O sea, hay mandos medios que siguen hablando de este Walmapu porque nadie sabía lo que significaba, ¿no es cierto?
Ya. No, nadie sabía la acepción argentina que podía tener.
Bueno, parece que la verdadera acepción es que este es un territorio que llega a Argentina, por lo tanto.
Claro, Chubut.
Ya, era la verdad, ¿no es cierto? Ahora, pero ella se ha pegado todo esto en controles, ¿no es cierto? Con los mapuches tiene muchos problemas desde la primera vez que fue, pero ha hecho otras cosas también. Y entonces. Este era un cargo que nadie quería, ser ministro del Interior, ¿no es cierto? Entiendo que Giorgio Jackson salió arrancando, dijo, a mí no me lo den, obviamente no iban a poner a la Camila Vallejo, y ella, con cierta ingenuidad o valentía, lo toma, pero hoy día es la figura más visible, reconocible de este gobierno. Hoy día, de todas maneras, la que está todos los días en la prensa por algo y en generalmente por alguna polémica. Hizo esto de los carabineros, que estuvo muy bien, ¿no es cierto? Pero porque primero juzgó a este carabinero que disparó, no sé, casi lo metió a la cárcel y después tuvo que desdecirse.
Ay, fueron todos los que se apuraron.
Y ahí tenés tú, para veían los comunistas, la diputada Cariola, se ha encargado de...
No, al tiro.
Se ha encargado de marcarle el punto. Cuando fue a la Araucanía, le dijo que estaba improvisando. Cuando dijo los carabineros, dijo que están tuiteando demasiado. O sea, esa doble militancia que hay ahí.
No, yo creo que de todas maneras es complejo.
La ministra es excomunista, ¿no? Ex juventud comunista.
Pero renunció. Oye, ahora sí. Es independiente.
Oye, todo esto sobre la base de una situación económica bastante tensa, y estamos esperando qué anuncios va a hacer el ministro Marcel.
Sí, que lo postergaron, ¿no?
Sería fin de esta semana, en todo caso.
No sé, pero la situación económica que planteó el Banco Central es realmente mala, con un país creciendo al 2 este año con suerte, y con una recesión en el 2023.
Entre menos 0,5 y 0,75, o sea, es muy malo.
Ahora, reconozcamos que esto es herencia, pero es así.
Bueno, pero lo que sea, lo que viene, digamos, es una situación muy difícil con una inflación que va a estar al 10% a mitad de año, o sea, una tasa de interés del 7%, o sea, estamos, digamos, da la impresión de que Boric está sentado sobre un volcán.
Bueno, mi intención era partir la semana con un mensaje alentador, pero...
¿Qué más alentador?
Ha visto que no...
No va a llover.
No puede ser posible.
Va a rechazarse la Constitución.
Era... Bueno, les cuento en todo caso... para levantar el espíritu, que a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo Fontén y Andrés Benítez, muchísimas gracias por esta sesión de terapia y nos encontramos mañana a las 8 de la tarde aquí en Duna. Que estén bien.
Muy buenas tardes.